Estás escuchando SBS en español.
Barnaby Joyce es el nuevo líder del Partido Nacional y vuelve al cargo de viceprimer ministro de Australia. Dos nuevas infecciones locales se registraron en Nueva Gales del Sur, mientras el gabinete federal se reúne para mejorar la implementación de la vacuna. Chile ya tiene fecha para el inicio de la convención constituyente. Estos son los titulares del día de hoy. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales de último minuto. El diputado Barnaby Joyce ha vuelto a ser el líder del Partido Nacional de Australia y también ha retomado el cargo de viceprimer ministro. Esto se produce después de que el senador de Queensland, Matt Canavan, presentara una moción de derribo del liderazgo en la sala del Partido Nacional. Joyce lanzó un desafío similar en febrero del año pasado, pero no tuvo éxito esa vez. Joyce derrotó esta mañana al ex líder del Partido Nacional, Michael McCormack, en una contienda muy reñida después de años de buscar el regreso al liderazgo de su partido. Joyce dimitió como líder y viceprimer ministro en 2018, después de enfrentarse a una presión sostenida para que renunciara tras las revelaciones de que había tenido una aventura con una antigua empleada. Joyce, diputado por New England, vuelve así al liderazgo luego de que esta mañana había restado importancia a las especulaciones sobre su candidatura y había apoyado la labor de McCormack. El puesto de líder subrogante continuará en manos de David Littleproud. Vamos ahora a noticias del COVID-19. Nueva Gales del Sur ha registrado dos nuevos casos de COVID-19 adquiridos localmente. También se han registrado cinco nuevos casos adquiridos en el extranjero. Ahora son 11 los casos relacionados con el grupo de Bondi. La doctora Natalie Cleese de New South Wales Health ha instado a la comunidad a que se someta a las pruebas en mayor número.
Of the two locally acquired cases notified overnight,
de los dos casos adquiridos localmente notificados durante la noche, uno es una mujer de unos 50 años que es un contacto cercano de un caso notificado anteriormente. Ella vive en los suburbios del norte de Sydney y ha estado aislada. El otro es un hombre de unos 30 años de los suburbios del este de Sydney. También es un contacto cercano de un caso notificado anteriormente y ha estado aislado. Se pide a los habitantes de los suburbios del este de Sydney y de la zona de Wollongong que estén especialmente atentos a la aparición de los síntomas, dijo Cleese. Las mascarillas son ahora obligatorias en todos los locales cerrados en 7 diferentes áreas de Sydney. Hablaremos más de este tema a continuación en Hora 13. Victoria, en tanto, ha registrado solo una nueva infección de COVID-19 adquirida localmente y 8 nuevos casos adquiridos en el extranjero, los que actualmente se encuentran en cuarentena de hotel. El nuevo caso de transmisión comunitaria es un contacto cercano primario de un caso que ha estado en cuarentena durante todo su periodo infeccioso. En las últimas 24 horas se han recibido 16.290 resultados de pruebas y se han administrado 10.921 dosis de vacunas. El premier del estado en funciones, James Merlino, dijo que Victoria no tiene suficientes suministros para satisfacer la demanda que exige la pandemia y pide a la Commonwealth que proporcione más recursos.
Es una sensación de urgencia, un reconocimiento de la Commonwealth.
Un sentido de urgencia, un reconocimiento por parte de la Commonwealth de que esto es realmente una carrera. Quiero que se confirme el suministro. Queremos ver un aumento de la oferta, pero sobre todo queremos ver un sentido de urgencia. Esta es una carrera en la que a nivel nacional nos estamos quedando atrás. Acojo con satisfacción el nombramiento del general John Frewen y Dios sabe que necesitamos a alguien que arregle el desorden de Canberra, dijo Merlino. Queensland, en tanto, no ha registrado ningún nuevo caso local de COVID-19, pero se han detectado 5 infecciones en la cuarentena de hotel. La doctora Janet Young, jefa de Sanidad del Estado, ha aclarado los detalles de un caso registrado el fin de semana, que acudió a varios lugares de Brisbane tras salir de la cuarentena y dar positivo. La doctora Young afirmó que se está investigando la cadena de transmisión que infectó a una mujer que viajó a Australia desde Portugal.
So she traveled on an Emirates flight, but she was not Emirates cabin crew.
Viajó en un vuelo de Emirates, pero no era tripulante de cabina de Emirates. Venía a Australia para trabajar como tripulante de cabina para otras aerolíneas. Llegó a la cuarentena del hotel. Ahora tenemos los resultados de la secuencia del genoma y muestra claramente que es exactamente igual a la secuencia del genoma de otra persona que también estaba en ese hotel de la tripulación, dijo la doctora Yang. Y siguiendo con noticias del Estado, la directora de salud de Queensland, justamente Janet Yang, ha sido nombrada próxima gobernadora del Estado. La doctora Yang no asumirá el cargo hasta noviembre, por lo que tiene más tiempo para seguir avanzando en el programa de vacunación del Estado. La premier Anastasia Palaszczuk dijo que la reina aprobó el nombramiento de la doctora Yang. El actual gobernador, Paul de Jersey, ha accedido a prorrogar su nombramiento hasta el 1 de noviembre para dar a la doctora Yang más tiempo para avanzar en la implementación de la vacuna contra el coronavirus. El primer ministro Scott Morrison ha sido criticado por realizar un viaje personal para explorar su historia familiar mientras asistía a la reunión del G7 en Gran Bretaña. Durante su estancia en Cornwalls, viajó a St. Caravan en recuerdo de su antepasado William Roberts. Los medios de comunicación locales informaron que Morrison visitó la iglesia del pueblo y depositó flores en el cementerio. Algunos australianos atrapados en el extranjero le exigen que explique por qué hizo turismo personal mientras les impide volver con sus familias a Australia. En la radio 2GB, Morrison defendió sus acciones.
We had to land in north of London as opposed to landing down there in Cornwall because
tuvimos que aterrizar en el norte de Londres en lugar de hacerlo en Cornwalls debido a la niebla. Hicimos una parada en el camino, almorzamos y nos detuvimos en otro lugar por el camino. Después del G7 nos detuvimos en otro lugar que resulta ser de donde viene mi quinto bisabuelo. Creo que fue bastante inocente y creo que eso es exagerar, dijo Morrison. El Gabinete Nacional se reúne este lunes por primera vez desde que el primer ministro Scott Morrison regresara de su viaje al extranjero. Morrison convocó una reunión de emergencia a través de una videoconferencia mientras se mantiene en aislamiento. La reunión se organizó tras la decisión de restringir las inyecciones de la vacuna de AstraZeneca solo para las personas mayores de 60 años, a raíz de la preocupación por unos eventos de coagulación extremadamente raros que provocaron dos muertes entre 3.8 millones de dosis inoculadas en Australia. En declaraciones a la radio 2GB, la premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, afirmó que su gobierno está presionando para que haya más vacunas de Pfizer. Voy a defender a Nueva Gales del Sur para asegurarme de que recibamos la parte que nos corresponde. Sé que otros estados han recibido un complemento y quiero asegurarme de que recibimos nuestra parte justa, sobre todo porque la gran mayoría de los australianos que regresan a casa lo hacen a través del aeropuerto de Sydney. Si recibimos más dosis, irán a los brazos lo antes posible y ese es nuestro camino hacia la libertad. El actual brote que estamos viviendo demuestra que el riesgo siempre está ahí, dijo Berejiklian. Y coincidiendo con la Semana del Refugiado, el gobierno de Nueva Gales del Sur ha anunciado una inversión de 8.5 millones de dólares a lo largo de 3 años para apoyar programas destinados a los refugiados y a las comunidades nuevas y emergentes como parte del presupuesto estatal. El tesorero Dominique Perrottet y la ministra de Multiculturalismo, Natalie Ward, dicen que el objetivo es impulsar los programas existentes para garantizar que los recién llegados se sientan bienvenidos y apoyados. El presupuesto promete más de 100 millones de dólares para crear equipos especializados en el tratamiento de la salud mental de niños y adolescentes en todo el estado. Más adelante, en Hora 13, hablaremos de otras iniciativas en esta Semana del Refugiado. Vamos ahora a noticias de Latinoamérica. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, puso fecha a la inauguración de la Convención Constitucional. La misión de esta instancia será redactar una nueva Carta Magna para reemplazar a la actual heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El anuncio ocurre luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones validara a los 155 miembros elegidos en los comicios del 15 y 16 de mayo. Los candidatos independientes se impusieron sobre los partidos tradicionales con un 46% de los sufragios. La convención tendrá un plazo de 9 meses que podrán ser prorrogables por otros 3 para redactar el nuevo texto que luego deberá ser ratificado a través de un plebiscito. La nueva Carta Magna fue una de las demandas más sentidas en las protestas que estallaron en octubre de 2019. Escuchemos a Sebastián Piñera, presidente de Chile, hablar sobre la inauguración de la Convención Constitucional.
Estamos convocando a la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, la que tendrá lugar el domingo 4 de julio.
En Brasil, miles de personas salieron a las calles para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia del coronavirus, que ya dejó más de 1 millón de muertos en el país. Entre las consignas también había reclamos contra las privatizaciones, los recortes en la educación pública, el racismo y contra la deforestación en auge en la Amazonía. Los actos fueron convocados por los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo y fue formado por decenas de organizaciones también sociales y sindicales, apoyados por partidos y líderes políticos. El expresidente de izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, que mostró su respaldo a la causa, tenía previsto no participar porque no quería que los medios transformen un acto político en un acto electoral de cara a las presidenciales de 2022. Y a 2 semanas de un balotaje que todavía no tiene resultado oficial, Perú sigue sin confirmar a su nuevo presidente. Miles de partidarios de los aspirantes presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo volvieron el sábado a las calles para defender sus votos, mientras esperan que el jurado electoral resuelva las impugnaciones y proclame al vencedor. El escrutinio final dio una ventaja de 44.000 votos al candidato de izquierda Pedro Castillo, mientras que su rival derechista Keiko Fujimori ha denunciado irregularidades, aunque sin presentar pruebas concluyentes. El conteo del órgano electoral, que llegó el martes al 100% de mesas, otorgó a Castillo el 50,12% de los votos sobre el 49,87% de Fujimori. El Jurado Nacional de Elecciones, que trabaja lentamente en dirimir los pedidos de impugnación de miles de votos y cientos de mesas de sufragio presentados principalmente por Fujimori, todavía no puede proclamar a un vencedor. Sin embargo, no hay una fecha aún para que se oficialice esta decisión. Y en las finanzas del día de hoy, el dólar australiano se cotiza a 0,75 centavos de dólar y a 0,63 céntimos de euro. Y en el informe del tiempo, Melbourne estará mayormente soleado con 15 grados, Sydney tendrá algunas precipitaciones y 18 de máxima, Perth tendrá lluvias y 14 grados de calor, Adelaide soleado con 17 de máxima, Hobart soleado con 13 grados de máxima, Canberra parcialmente nublado y 14 grados de máxima, mientras que Brisbane estará mayormente soleado con 23 grados de calor y Darwin también soleado todo el día con 32 grados de calor. Este fue el boletín de noticias del día de hoy, pero quédate con nosotros porque de inmediato comienza Hora 13 con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.